una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
¿Pero qué dice, Lore?
¿Cómo estás?
¿Cómo le va, preciosa?
Qué gusto encontrarnos.
Hijita bonita. ¿Vio teatro estos días? ¿Vio algo?
He visto teatro, sí.
Un día de esto vamos a hablar de Joker.
Dale. ¿Eh? De Guasón. De cine y teatro.
Sí. ¿Viste teatro también?
Vi teatro, sí.
Yo también vi teatro. Vi teatro de este señor que está acá, a quien yo amo. La verdad que lo encontré, yo lo quería, pero siempre teníamos una relación. Digo, un día estábamos en un palco, en un teatro, en un palco al lado del otro, él no se debe acordar, pero yo sí, y estábamos viendo no sé qué obra. Y yo me di vuelta y lo vi y le dije, el nombre que usted va a decir ahora, hola fulano, hola, digo, yo estuve rezando todo el tiempo para que estuvieras bien, te quiero. Era una obra, creo que era Francella, sí. Estábamos en un palco, uno al lado del otro. Él no se acuerda, porque yo me acuerdo más de él que el de mí.
No.
Y entonces fui a ver su obra y lo invité. Creo que va a seguir un tiempo más y el año que viene también. Y quiero que hablemos de eso, de su película maravillosa que vos viste. Y decir que lo quiero con todo mi corazón, sí. Es mi amigo. Nos vimos en Santiago del Estero en un festival maravilloso. Que fuimos invitados. No había demasiada gente todavía en los cines, pero ya en los próximos años seguramente se llenará el cine, que lo merece, porque los festivales de cine, eso es verdad, merece que la gente vaya y lo honre, porque le cambia la vida y la cabeza a la gente cuando ve estas cosas, ¿no? Pero bueno, empezamos a charlar, yo que soy una descarada, ¡oh, verdad! Nos quedamos juntos y nos divertimos mucho y lo oí cantar. Por eso a la gente pregunta, ¿quién será? ¿Quién será? Había unos tenores, unos chicos buenísimos, no eran solo tenores. Cada uno tenía un registro distinto, no me acuerdo. Eran tres geniales, súper humildes, amorosos, recién empezaban. Uno era de por allí y el otro que era de Buenos Aires, no de Santiago. Y lo hicieron subir a este amigo maravilloso que usted tiene que nombrar. Y cantó, creo que una canzoneta napolitana.
O Sole Mío.
O Sole Mío. Y yo morí, no sabes lo bien que canto. Bueno, preséntelo.
Bueno, contemos que siempre se ha destacado en teatro, en cine y también en televisión. Exploró la escritura de series de televisión. Su primera película que escribió y dirigió fue Por un tiempo, que ganó el Cóndor de Plata a la mejor ópera prima. Vi y me conmovió y te lo conté, Down para Arriba, su primera película documental. Él además tiene su propia escuela de teatro y una escuela de danza terapia para personas con capacidades diferentes. Y protagoniza esta obra que tanto te gustó, 200 golpes de jamón serrano junto a Marina Otero en el Teatro Chacaririán de Palermo. Es Gustavo Garzón nuestro invitado, bienvenido.
¡Gustavo Garzón!
Pero qué presentación, por favor.
Sintética de todo lo que has hecho.
Hermosa la palabra de Graciela y la descripción también, porque
no,
rescata lo más importante un poco de lo que hago. Yo, Graciela, mirá... Yo siempre me sentí un poco bicho raro en esta profesión, ¿no? De no pertenecer a ningún... Como que no
yo
cabía...
Yo estoy segura que es así.
Claro, no cabía en ningún grupo, no era ni muy de una cosa, ni muy de la otra. Siempre me sentí un poco bicho raro y siempre agradecí mucho el cariño y el respeto de la gente que me hacía un lugar, de la gente más importante que yo, como vos, Graciela.
Bueno, todos somos exactamente iguales y vos,
sí, pero vos
hiciste
sos...
trabajos en el cine,
sí, pero
que yo no he visto una cosa igual.
Pero
ahora
voy a recordar una película
que amé, ahora te digo.
A mí tu cariño y tu reconocimiento siempre me emocionó y me resultó algo muy, muy valioso para mí, pues habiéndome bicho raro, que vos siempre fueras tan generosa, tan atenta conmigo, tan cariñosa, sabiendo que no soy un tipo fácil tampoco y que, bueno, que me cuesta mucho a mí la sociabilidad un poco.
Cuando era chico, Juan, mi hijo, dijo un día, con un hermano que se murió, tantito, Juan Manuelito nuestro, entonces estaba con un amigo, ¿no? Dijo, sí, Juan, mi hermano, tiene carácter raro, qué sé yo, pero a mi mamá siempre a los que le gustan son los raros.
Bueno, será por gracia. Eso. Será
son los
por
que
eso.
Tienen un tipo de,
será por eso,
de
será
personalidad
por eso.
De las que a mí me gusta mucho, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, siempre te estuve agradecido y el cariño es recíproco, la admiración. Y vos sabés que yo te lo dije la otra vez, que sos, debe ser la persona más querida de nuestro ambiente. No hay persona con la que yo hable, vos decís Graciela Borges y te dicen un amor, qué persona extraordinaria, además de actriz, que eso no es lo más importante.
Bueno, este es un programa
la calidad,
para vos,
la
no
calidad
para mí.
No importa, pero bueno, está, que la gente lo sabe, pero ya que me halagaste, déjame
bueno,
que
pero quiero que decirte que empecé a ver, porque me mandaste gentilmente, porque el día que se dio la película en hagamos declaraciones valientes. Yo a las 10 de la mañana o 9 y cuarto no puedo ver cine. Por eso dejé de ser jurado de cine. Porque es muy difícil ver un cine. Dije, no, yo te la mando, me dijo. Me la mandó y empecé a verla en un teléfono. No se puede ver por teléfono una película, ¿sabes? Yo no sé cómo hace la gente para ver por teléfono, que te mandan el link y vos lo podés ver, ¿no? Entonces, ahora, este fin de semana, por suerte la voy a ver, pero vi su obra de teatro. Y salí conmovida. Vieron dos cosas que me pasaron estos días, que fue Guasón y la obra de teatro de él, que tienen en común mucha cosa, que es el límite exacto de la verdad en lo actoral y la precariedad de todo lo que hacemos y cierta locura que tenemos para hacer de cosas que no somos.
Claro.
Él es... Todo lo que es él está en el escenario.
¿Esta obra?
Me llamó Cecilia Roth, ¿no? A quien quiero mucho. Me dijo, voy a ir a verlo a Gustavo. Te va a encantar. Te vas a dar cuenta quién es realmente Gustavo. Porque dices hermético. A mí no me parecía muy hermético, pero ella me lo hizo sentir y tenía razón de algún modo. Vas a ver, a vos que te gusta tanto, cómo lo vas a... descifrar o algo por el estilo. Me dijo que yo te lo conté a vos.
Sí,
se desentraña. Y lo ves y es una cosa maravillosa lo que ocurre.
Esta obra se llama 200 golpes de jamón serrano. Decíamos que va por el Chacarillen y quedan dos funciones más, sí, dos miércoles más.
Sí, sí.
Y se enmarca en el formato de obra biodramática, que fue tiene aquello que impulsó Vivitelas, ¿no? En un
sí,
momento.
Sí, bueno, viene de eso, biodrama. Algunos lo llaman teatro casi documental. Ahora se lo llama bioficción. También se llama teatro performático. Tiene distintos rótulos, pero en verdad la diferencia es que yo no hago un personaje, sino que hago de mí mismo, y mi compañera hace de ella misma, se construye teatralidad a partir de la historia personal de cada uno, se construye una teatralidad diferente a la habitual, digamos.
No hay límite entre el arte y la vida, podrían unirse, ¿no? Como en
bueno, el arte, la vida, ¿no? Los que estamos inmersos en el arte es nuestra vida y nuestra vida es el arte y todo se mezcla con todo, ¿no?
Has dicho que te representa mucho esta obra, ¿por qué?
Claro, yo quiero saber cómo empezó, ¿sabes, Lore? Porque un día como te diste cuenta que tenías que contar una historia tuya. Porque es
una cosa
que me pasa a mí en el escenario cuando hago de contar perdidas en el show mío. Me gusta contar cosas verdaderas de mí.
Sí.
Y la gente a veces se queda asombrado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso?
En realidad nació cuando... Bueno, yo lo cuento un poco en la obra, ¿no? A mí el teatro como espectador y también como actor me resulta un poco distante. Tanto como cuando lo hago, o será que las obras que me tocan, no sé, donde no logro involucrarme y no logro llegar al espectador hasta ahí nomás, como que no llego. Y como espectador me pasa lo mismo, no veo y no me llega, no aprecio las virtudes, hay actores extraordinarios y virtuosos, y ahora, pero todo llega hasta ahí, después te vas a comer, te olvidas de la obra, como que no. Y vi una obra hace unos 7 años, de casualmente la directora y autora de lo mío, que se llama Marina Otero, se llamaba Recordar 30 años, que te la subo ahora, no está en cartel, pero cuando vuelva, para vivir en 65 minutos. Y esa obra... Recordar, ¿vos la conocés? Recordar, no la bueno, es una obra que ya hizo unos cuantos años. Era un teatro de 25 espectadores, o sea, no trasciende, muy pocos llegamos. Yo tengo una amiga muy teatrera que ve mucho más teatro que yo, que me dijo, anda a ver esto, me insistió, fui y me sentí muy conmovido, muy atravesado, sentí, digo, esto es. Porque el teatro tiene que ser una experiencia sensorial, emocional, tiene que ser un
sin
golpe
duda
al corazón o a los sentidos. Si no es como que, bueno, uno lo ve, qué sé yo, ves teatro, decís qué lindo, pero no te pasa nada, ¿no? Y a mí esta obra, y verla a ella actuar, me resultó algo completamente diferente, porque ella precisamente habla de su propia vida, pero vos no sabés si es su vida o no. Vos creés que sí, puede no serlo. Yo nunca le pregunté si era real o no lo que contaba, ni me importa. Pero se planta de un lugar en la actuación tan directo, sin artilugios, sin ademanes, sin tonos. Una persona que se planta y te habla a los ojos y de las entrañas. Y vos no podés ser indiferente, salvo que esté mal escrita, porque ella encima escribe bien y dirige bien, porque la puesta en escena es muy delicada, el uso de los objetos, la luz, el sonido, digamos, una obsesiva. Y yo sentía que yo necesitaba hacer algo con ese grado de verdad, que si no, no tenía sentido seguir haciendo teatro. O sea, que no le yo iba a cobrar, pero cada vez estaba más distante, me convertía en un sujeto poco grato porque boicoteaba las cosas, porque no me las creía, porque le veía el problema todo el tiempo. Y bueno, entonces, bueno, me pasó lo mismo cuando hacía televisión. De tanto criticar lo que me tocaba hacer, dije, voy a hacer lo mío. Y me di cuenta cuán difícil era, de tanto criticar los guiones, digo, bueno, basta, porque se molestaban los autores conmigo, porque yo todo el tiempo le decía, che, pero esto no es así, y dije, bueno, voy a dejar, me era persona no grata, realmente, no, entonces me puse a escribir yo.
Lo que llamamos declaraciones valientes, y eso es un temor para mucha gente. Sí. Yo hice lo mismo cuando hice televisión, una cosa diaria que yo no sirvo para hacer, no es los demás. He alabado a los actores que dicen la letra lo mejor posible, se levantan a las 6 de la mañana para decir diálogos que vos no podés creer. Los buenos pero actores que deben ser para poder decir eso.
No hay posibilidad que un buen libro se pueda escribir en un día.
No.
No lo hace nadie.
Nadie.
Nadie, no existe. Un buen libro lleva un año, o
claro, y,
6 meses, o 4 meses, o 2 meses, pero un día.
Y yo me di cuenta que como tenía que levantarme temprano y arreglar los guiones hasta las 3 de la mañana, era algo que era mentira, que yo actuaba bien. Actuaba mal. Un día le dije a Rita Cortese, Rita, con lo que te quiero, perdón que te diga, con lo gran actriz que sos, no estás haciendo bien en la televisión. Ella sabe, no le importa que lo cuente porque es una verdad a quien yo adoro y amo como actriz. Me dijo, no puedo, ¿cómo querés que lo haga? ¿Qué tiempo tengo más que repetir letra todo lo que llego, lo que me están diciendo, porque hasta me cambian escenas? ¿Cómo querés que alguien esté bien en la televisión así? Toca ganar dinero y lo toca hacer. Entonces uno llega con la queja.
No se puede actuar bien sin un buen
¿entendés?
Libro.
Uno
no
llega con la queja. A los otros no les gusta esto.
No les gusta. Y entonces
razón,
lo mejor es recluirse en uno. Y bueno, yo por eso también un poco me abrí un poco a hacer mis cosas también para disfrutar más, para no ser un problema para los demás ni ser un problema para mí mismo. Entonces, bueno, volviendo a esto, yo vi ese espectáculo y un día sentí que tenía que hacer algo con ella. Que lo único que le iba a dar sentido en mi vida a estar arriba de un escenario era hacer algo de esa índole. Y fui a hablar con ella y le dije, mirá,
qué
yo
genial.
Estaba con un problema amoroso, emocional, estaba atravesado. Por eso le digo, mirá, yo quiero hacer una obra como a blog, a pura verdad, y meter el cuerpo. Y bueno, me hizo leer una filósofa, pensadora, teatrista, dramaturga española, llama Angélica Lidl, que es una musa que está muy de moda en Europa, muy de vanguardia, festivalera, actriz, que se corta las venas en escena, bueno, muy límite, muy extrema, que ella dice que el teatro está muerto y que qué está dispuesto a uno a entregar en un escenario, qué está dispuesto a sacrificar, qué da uno realmente, qué está dispuesto a dar. Entonces me dice, ¿qué querés dar vos? Le digo, bueno, voy a dar todo, que yo no sé, porque lo que tenga lo doy. Le digo, tal, ya no tengo nada que perder, pero quiero recibir a cambio lo que doy, y no sé. Y bueno, entonces le conté el problema amoroso que tenía. Yo quiero que la temática gira alrededor de esto, que era un tema que a mí me tenía muy 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 tomado, muy muy averiado, muy 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 sufrido. Bueno, era el tema de esos días, los 61 años, tengo 64. Y le hablé de todo eso, me escuchó, me dice, bueno, mañana empezamos a ensayar. Le digo, ¿pero qué vamos a hacer? Me dice, mañana empezamos, conseguimos una sala de ensayo y empezamos. Y me hacía bailar durante una hora sin parar. No bailar, moverme, me vestía de mujer, me daba un micrófono, me decía, pará, ahora habla, ahora decime, matá el narcisismo actuando. Y digo, ¿qué? Sí, tenés que matar tu narcisismo para poder actuar y para poder enamorarte. Digo, me metía en cosas raras, me hacía escribir, después me
qué
hacía...
Bueno,
y después,
eso, sí, matar tu narcisismo. Para,
claro, el enamoramiento es la muerte. La única manera de matar al narcisismo es enamorarse de otro. Bueno, cosas que fui aprendiendo, leyendo y escuchando y abriéndome a otro mundo también. Y después me sentaba a hablar y me grababa y me hacía preguntas de lo más extrañas de mi vida. Estuvimos 4 meses así, yo salía exhausto pero feliz de los ensayos. Un día le dije, che, ¿pero qué vamos a hacer con todo esto? ¿Dónde va? Yo bailaba, hablaba. Y me fui a Mar del Plata hace una temporada y me dice, cuando vuelvas tenés la obra escrita. ¿Y qué obra vas a escribir? ¿Vos querés verdad y querés cuerpo? Bueno, yo te voy a escribir una obra donde esté la verdad y
qué
esté el
genialidad.
Cuerpo. Y llegué y me dio la obra y me morí, porque me emocioné. Digo, no puedo creer lo que escribió esta chica. No podía creer que tomando una obra, 15 minutos de lo que yo le conté, con esos 15 minutos armó toda una obra. Yo hablé 16 horas con ella. Me grabó 16 horas y tomó algunas cosas y con eso construyó una obra. Y después yo me metí, después dudé mucho porque había mucha exposición, me daba miedo quedar como hablar de mi vida, que sea un ejercicio egocéntrico, demagógico, un tipo que dice, ¿quién soy yo para contar mi vida? Me da mucho temor. Entonces ella consiguió, pues ella le compran todo lo que hace, pues ella es medio en la vanguardia, así la intelectualidad es muy, muy respetada, y ella escribe 4 líneas y le compran las 4 líneas y no sabe lo que va a hacer. Y bueno, fue así que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos produjo la obra. La estrenamos en La Plata, hicimos 10 funciones y yo le dije, mira, voy a probar en La Plata. Según lo que me pase, la sigo o no, porque no sé. Entonces hacía la función y preguntaba a mis amigos, che, pero ¿cómo quedo yo? Quedo como un tipo que dice, no, está bárbaro. Unos me decían, bueno, tal vez no hables de esto. Y nombrar a la gente con nombre y apellido, porque nombro a la gente y con algunos no quedan demasiado bien parados. A la mayoría de ellos los llamé, les conté, le digo, mira, voy a hablar de vos.
No, pero no quedó mal
y voy a decir
nadie,
esto. Alguno me dijo, te pido que eso no lo digas. Otro me dijo, no me hagas eso. Fui sacando. Otro me dijeron, no me importa nada. Y otros ni les pregunté. Cuestión que resultó que el ejercicio resultó para mí muy, muy necesario, imprescindible, reconfortante. Encontré un grupo que me contuvo en ese año, fue muy difícil para mí. La única alegría era llegar y encontrarme con ellos y hacer esta obrita.
Este es súper sensible, además.
Y Gustavo, tus hijos participan del
Mis
espectáculo.
Mis hijos participan
por
porque
medio.
Una de las cosas que yo le dije a ella, ella me preguntaba siempre, ¿qué querés hacer vos? Le digo, bueno, yo le decía, bueno, quiero cantar como Pavarotti. Entonces me hacía cantar, me decía, no te da como Pavarotti. ¿Qué más? Quiero cantar con mis 4 hijos, quiero tener una banda de música. Entonces le pregunté a Tami, mi hija más de 30, me dijo ni en pedo papá, Joaquín me dijo ni en pedo papá, y los mellizos chochos son los que aceptaron y vienen miércoles conmigo. Y
no,
de eso
pero
te
no sabes
contar.
La alegría, están esperando
sí, para...
y además cuando el otro día se cortó en un momento dado la luz o no sé qué pasó,
la música, sí,
y no, pero fue mejor porque cuando apareció de nuevo
siempre
y empezó
tenemos un problema.
A hacer... ellos estaban tan felices, Juan era, me parece,
sí,
que pero
sí,
le
son
dio
muy felices.
Como una especie de
sí, sí, exaltación.
Sensación de alegría y cantaban, bueno, y bailaban.
Con ellos
amor.
Fue extraordinario porque al principio, cosa que te iba a contar antes, que te la cuento ahora para el público también, ellos cantaron conmigo desde el primer día, pero al principio no cantaban nada. Apenas
son muy callados, ¿no?
Son muy callados a veces.
Ah.
Depende en qué ámbito, pero en general son callados. Salvo que tengan algo que decir o que necesiten algo, que quieran algo, te mandan 28 millones de audios. Bueno,
ah, mirá.
Si te hacen, sí, si te queman la casa con los audios, bien. Te dicen todo lo que van a hacer, lo que comieron, lo que quieren comer. Pero si no, en general son más bien callados. Pero al principio apenas si articulaban sonido para cantar la canción. Pero yo los dejaba, porque yo me sentía muy contenido con ellos. Yo cantaba, yo soy muy inseguro
mi
para
amor.
Cantar, no soy cantante, y me da miedo desafinar. Y yo con ellos al lado me siento como más seguro. Entonces yo cantaba mirándolos a los ojos, y bueno, si me equivoco no importa, porque están ellos, qué sé yo. Y después empecé a adquirir seguridad, y ellos empezaron cada vez a cantar un poquito más, y un día uno de ellos, que es el más tímido, el que menos habla, en medio de una función, hará 3 meses, no sé qué, se destapó, No sé si vos viste que al final él canta, hace como sí. una cosa.
Sí.
Al final, ¿no? Un gran sí. final. Bueno, eso a mí me sorprendió un día que lo hizo de golpe. Se saben ahora toda la letra de la canción, la cantan bastante fuerte.
Sí.
Y fue, los vi como evolucionar ahí en el escenario conmigo. Yo le decía, los llamaba en el auto, le digo, miren chicos, si ustedes no cantan fuerte, la directora los va a echar. Yo sabía que ellos podían. Y entonces los empecé a trabajar y ellos empezaron a cantar cada vez más fuerte. Y me llena de placer cantar con ellos. Y yo sé lo que para ellos significa. Ellos esperan los miércoles, pasé 200 golpes.
Ellos estudian teatro con Juan Lasso, que fue parte del proceso creativo, ¿no?
Ya no, no, no.
¿Iniciaste?
Ellos, digo, para algunas personas que no. El documental, ellos pasaron. Los chicos nacieron.
Tienen síndrome de Down. Sí.
Con síndrome de Down. Entonces, bueno, para nosotros todo el mundo lo conoce, el país entero, pero por ahí hay alguien en la radio que no.
Claro.
Te estamos haciendo tanto hincapié en ellos.
Sí, sí, el teatro fue divinos. Una herramienta que vos les acercaste, ¿no?
Sí, este, ellos hicieron teatro de chiquitos, la mamá los dirigió varias veces, sí. Ellos estudiaron teatro mucho, pero bueno, yo no encontraba a la persona adecuada y cuando la encontré hice el documental.
Que fue Juan Lasso.
Juan Lasso me pareció un tipo con un don extraordinario para comunicar con ellos, que saca lo mejor de ellos. Y me fasciné y le hice un documental del trabajo de él con 20 actores con síndrome de Down, entre los cuales están mis hijos. Pero ahí yo descubrí que mis hijos, en realidad, su don era con la música. Y yo tenía un tema con la música. Bueno, hay una anécdota breve, no sé cuánto tiempo, me la vas hablando, no sé, es mucho, no, estoy hablando mucho.
Todo lo que quieras,
ellos estudiaban teatro, pero siempre cantaban en la habitación, escuchaban música, yo veía que les gustaba mucho la música, yo digo, quiero que hagan algo con la música, porque se ve que les gusta más la música, porque el teatro les cuesta un poco hablar fuerte y entender lo que dicen, y le hacían hacer Otelo, yo le decía, profesor, pero si no entienden Otelo, bueno, vos lo subestimás, no lo subestimo, no la entienden, le digo, la pueden repetir, tenía diferencias con los profesores, qué sé yo, hasta que encontré este hombre. Pero paralelamente a encontrarlo a él, mis hijos hicieron, acá viene un coreógrafo francés que se llama Jérôme Bell, ajá, hizo una convocatoria para bailarines profesionales, bailarines en silla de rueda, ancianos, niños, inválidos y discapacitados, todos juntos para hacer un espectáculo en el Mamba, ajá, acá en el museo. Y bueno, los anotamos con mi hija y ganaron el casting, llamó un casting, ellos entraron en el casting. Y cuando los vi bailar y cantar y hacer las coreografías a la par, dije, no, esto es lo de mis hijos. Los ovacionaron, ellos explotaron.
Ay,
dije, no,
amor,
no es la actuación. La actuación les cuesta, esto les sobra, esto lo derraman, lo desparraman, la música y el cuerpo, y cuando bailan, y son showman. Bueno, y ahí dije, bueno, quiero una escuela de comedia musical, busqué y no había, para personas con discapacidad intelectual, y la inventé yo. Y ahora hace 6 años que tengo esta escuela, que es mi orgullo, creo que es lo mejor que hice en la vida, por lejos.
¿Y viene el documental después de esa escuela?
No sé, no me gusta repetirme mucho, no sé.
Pero
habías hablado cambiando
en un momento de que tenías ganas de
sí,
filmar,
sería lo
¿no?
más fácil y más lógico, porque tengo toda una puerta abierta, porque el documental estoy recorriendo todo el país y claro, la gente queda muy... Bueno, hacemos muy buenas migas. En realidad el documental, ahora hablo un poco de mi vida, aparte yo de hablar mínimamente de mi experiencia como padre de personas con síndrome de Down, esa parte es muy breve al principio y al final. Siempre fui muy retraído en hablar de esto con la gente, salvo con los íntimos, no hablarlo mucho públicamente. Y siempre estuve medio aislado, no me conecté con asociaciones ni con grupos de padres. Lo vi medio en soledad.
Sí,
lo elegí así, no quería ver películas con actores con síndrome de Down, no quería saber, solo tenía a mis hijos y yo le daba lo mejor que podía, no sé. Tenía un problema con eso.
Es lo que contó un poquito antes de que llegara Lorena, que se había informado.
Sí, estuvimos conversando sobre lo que habíamos charlado en un momento con vos, ¿no? Sobre cómo viviste el proceso educativo, bueno, que es muy interesante.
Sí, todo eso parte es muy interesante. Pero bueno, cerrando un poco esto, encontré que en la presentación del documental yo estaba cerrando un círculo porque la gente me agradecía, se emocionaba, yo me emocionaba, no podía hablar, muchas veces le presento la película y se me... Y sentí que era algo que yo tenía que vivir, que nunca había llorado, nunca había, pero en el buen sentido, nunca había dejado que la emoción entre en mí a partir de lo que yo viví como padre.
Increíble.
Y gracias al documental, y me conecto con otra gente, todos relacionados con la discapacidad intelectual,
sí,
conozco escuelas, conozco talleres protegidos, me abrazan los chicos Down, que son los abrazos más lindos que hay en el planeta,
sí,
y me entregué a esa experiencia, muy feliz, y dejé la obra de teatro para vivir a pleno esa experiencia, que es algo que me reconforta íntimamente, ¿no? Además que es un trabajo, porque no te voy a decir que no estoy en condiciones de hacerlo ad honorem, cobro unos pesitos cada vez que voy. Pero nadie lo toma mal y les parece lógico también. Así que lo disfruto intensamente y me puedo abrir recién ahora, después de 31 años, a la comunidad de la discapacidad intelectual, y sin querer, porque no es algo que yo me haya propuesto con la película, sin buscarlo ni nada, bueno, me siento como una especie de referente, sin quererlo, y la gente valora mi trabajo y lo que hago por los chicos, y bueno, qué sé yo, así se dio.
¿Cómo hablo?
Qué alegría. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
No te dejé de hacer la pausa.
Gustavo Garzón.
Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino, sos el Adia y Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena.
Buenos Aires, vos quién sos.
La que me hace llorar, la dueña de mi amor.
Buenos Aires, vos quién sos.
La risa de Gardel, las manos de Perón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona, cerca que acelera las
neuronas.
Pompeya y más allá, siempre la inundación. Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol.
Buenos Aires, vos quién sos.
Los Thanos del café, puteando contra Dios.
Buenos Aires, vos quién sos.
Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa.
Buenos Aires, vos quién sos.
El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón.
Buenos Aires, vos quién sos.
La barra de José por Puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto. Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, verso de Carriero, Boris caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado.
Buenos Aires, vos quién sos.
Paragua de fumar, abril lleno de flor. Rivadavia y Rincón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Sos Lugano 1 y 2, el tripa con limón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Tu maldita humedad.
tu bendita canción.
Invitados. Una mujer. Una mujer. En Nacional.
Estábamos chismeando, ¿no?
Con Gustavo Garzón, estábamos hablando de su película documental Da un para arriba, que te iba a preguntar dónde se puede ver para aquellos que no tuvieron oportunidad aún.
No, acá en Buenos Aires estuvo en el Cine Gomón 3 semanas, sí. Como el 80% o 90% de las películas argentinas independientes, y después yo pensé que ahí terminaba todo, pero después la película empezó a tomar rodar. Vida propia, y bueno, pero no se la puede ver salvo que yo la presente en algún lado, si no, no está en YouTube ni nada todavía. Nadie la subió, por suerte. Así que, pero tuve la suerte que la van a dar en la televisión pública.
Qué bien.
El Día Internacional de la Discapacidad.
¿Vos no crees, Gus, que debería hacerse un reestreno de la película con?
Mira, yo te digo la verdad.
Porque la verdad que recién la gente se informó de la película.
Yo no podía creer que los cines no se interesen en lo más mínimo. Yo tengo un cine que voy siempre, que es el Cine Arteplex de Belgrano, el de Cabildo, que lo habían cerrado en un momento y que nos paramos en la puerta con los vecinos, porque yo vivo muy cerca. Y para que no lo cierren, hubo toda una lucha. Sí. Y busqué de todas las maneras posibles, aunque sea que vean la película. Le digo, aunque sea mis vecinos van a ir, le digo, no sé, dame una sala chiquitita. Yo te aseguro que 20, 30, no sé, mis vecinos me conocen el barrio. No hubo manera. Me pasaron con un programador, que me pasó con otro programador, que me pasó con otro, que termina hablando con la Universal Century Fox de no sé qué, con un chabón que me dijo mándamela y nunca la vio.
Bueno, felizmente en la TV pública en diciembre se va a poder ver.
Sí, por suerte sí, un buen gesto la verdad que de la TV pública.
Y Gustavo, ¿qué desafíos crees que tiene la educación para con los chicos con capacidades diferentes? Vos que viviste toda una experiencia de años,
yo soy
en las escuelas.
Un agradecido de la educación especial en la Argentina. Mis hijos han ido a varias escuelas. Han aprendido todo lo que pudieron y han sido siempre muy queridos. Acá hay gente muy, hay docentes muy, querido, muy, muy preparados.
Pero
muy
pensás
afectuosos.
En la escuela especial para los chicos, que se integren a una educación
bueno, los
tradicional.
Míos siempre fueron a la escuela especial, no están en condiciones de una escuela común. Yo sé, conozco las limitaciones, conozco las posibilidades y las limitaciones de mis hijos. Mis hijos no van a poder aprender a dividir, ni van a poder aprender logaritmos, ni me importa tampoco, porque bueno, tienen otras virtudes,
sin
no
duda.
Pasa por ahí. Yo siempre me recluí en la escuela especial y estoy muy agradecido, y hay muy buenas escuelas, tanto públicas como privadas. De todas maneras, quien hace el proceso de integración, hay chicos que pueden hacerlo y bienvenido que lo hagan. No es que yo diga eso está mal. Simplemente yo elegí este camino, me pareció mejor que estén con sus pares, que tengan sus amigos, sus fiestas, sus cumpleaños, que se sientan uno más, que no se sientan inferiores. Uh-huh. Y así fue, y la verdad que hay muy buenas escuelas acá, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y lo que no han aprendido no fue por culpa de las escuelas, porque, por ejemplo, los míos, los dos tuvieron la misma madre, el mismo padre, fueron a las mismas escuelas, uno lee y escribe y el otro no. ¿Y cómo lo puedes explicar? Y bueno, y no puede. Y en un momento dije, bueno, no le enseñes más. Si tiene 30, no, ya está. Que aprenda otras cosas, que aprenda a jugar al tenis, que aprenda a bailar, que aprenda a cocinar. Total, se puede vivir sin leer y escribir también. Sí.
Y además, ¿sabes qué? Para terminar con el tema de los chicos, son felices, se los ve muy felices.
Muy felices. En general, los chicos con síndrome Down son muy felices. Tienen un acceso a la felicidad mucho más sencilla que la
claro,
nuestra.
Claro.
Son felices con poco. Y si uno entiende, aprende. El tema es saber qué es eso poco que ellos necesitan para ser felices. Escucharlo, estar atentos, no es fácil saber qué es lo que quieren. Cuando uno lo descubre,
ya está.
Ellos, y le das lo que ellos les hace
el
felices.
El camino se
le
hace más fácil.
Y sí, uno es feliz también.
Yo quiero saber un poco cómo es tu vida ahora. ¿Qué te gusta ver? ¿Ves cine, teatro?
Menos de lo que quisiera, todo menos. La vida desordenada del actor, es un poco, viste, que a veces trabajás 2 meses de noche, 2 meses de mañana, 6 meses no trabajás. cuesta tener una. ¿Qué hago? Bueno, me ocupo bastante de mi familia, soy amo de casa, vivo con los chicos, tengo algo de vida social, me gusta el deporte, corro, hago yoga, estoy aprendiendo a tocar la guitarra que nunca había estudiado.
No, pero lo del canto me encantó.
Acá me gusta cantar.
Yo no sabía, es brutal. Yo no sabía que vos cantabas.
Y Graciela se sorprendió del entrenamiento físico que tuviste que adoptar para hacer esta obra.
Bueno, siempre hice mucho deporte.
Pero es un método al revés, decías, ¿no? Hay que agitarse mucho para poder sostener el ritmo de la obra.
Claro, en los entrenamientos que hacíamos ella me hacía mover hasta quedar exhausto, hasta quedar muerto. Y ahí me daba un micrófono,
flaco, ¿no?
Y me decía, habla sin agitarte. Le digo que yo estaba... Hasta que aprendí, que es una técnica de respiración. Y bueno, fui aprendiendo y a veces me sale, a veces no tanto. Pero bueno, disfruto mucho hacer el espectáculo, de ir a comer después con mis compañeros.
No hay
es
nada
un
como
grupo
hacer un
hermoso.
Espectáculo y ir a comer después.
Sí, sobre todo cuando te llevas bien
todos
con los compañeros.
Todos los días que empezamos, los días que tenemos función, decimos con mi... compañera que canta como los dioses, tenés que ver un día el espectáculo cuando estemos por acá. ¡Qué suerte! Empecemos y después nos vamos a comer.
Claro.
Siempre la frase es, nos vamos a comer. Y curiosamente teníamos esa frase también con Bebán, que era difícil porque a él no le gustaba comer. Era muy...
Pero no se estila, ¿viste? Yo lo cuento en la obra, ya no se estila que termina la obra y los actores nos vamos a comer. Antes era casi natural.
Era lo que se imponía.
Sí, siempre era ir a comer. Y yo hice una obra con Pepe Soriano, que era hace poco, de Rotos de Amor, que era el que más insistía. Dice, vamos a comer, habla boludeces, después la función no habla de la obra y nada, vamos a hablar boludeces.
El Pepe.
Insistía y los demás estaban un poco, viste, retraídos, no, hoy no puedo. Nunca podíamos hasta que, bueno, encontramos, pero él era el que más, justamente el más grande, el que más entusiasmo tenía por la amistad, claro, por el teatro,
así,
por
¿no?
la vida.
La película, mira que yo he hecho muchos films con él.
Qué extraordinario.
La parte de terminar, Borges, y ahora cuando terminamos, ¿dónde vamos? Pepe, es muy tarde. No, vamos con el auto, vamos a cualquier parte, que nos dejen en Avellaneda, en Félix de Avellaneda.
¿Sí? Quería,
qué precioso divino, el divino, Pepe, divino. Qué lindo.
Sí. Qué actor.
Y qué vital, y qué generoso, ¿no?
Sí. Nada, bueno, en eso se parece un poco a vos, le gusta mucho decir te quiero.
Sí,
y decirle a la gente lo que
a
siente.
A mí me gusta mucho decir te quiero.
Es muy lindo aprender a decir te quiero y poder recibirlo, ¿no? Una cosa más.
¿Sabés por qué? Porque a mí me parece, a mí me gusta mucho la gente. A mí me gusta
se
mucho,
nota.
A mí me parece... Hay una frase que era muy difícil meterla dentro, que era el peor de tus enemigos hay amor, ¿no? Si intentás que en algo te quede eso en la cabeza y que lo metas para una parte interna y que pienses que el otro también lo quiere, hay una cosa general. Si vos miras bien a alguien, Gustavo, es muy difícil que alguien
tal
no
cual.
Te quiera no, o
tal
te rechace.
Cual. Tal cual.
Si vos tenés... compasión, que es padecer con, no compasión de lástima. Y no tenés los ojos distraídos, hay algo muy poderoso en el afecto hacia los demás.
Tal cual.
La gente brilla ahí.
Sí.
Yo no tengo nunca conflicto. Cuando me enojo soy un león. Debo reconocer que soy la peor. Pero es difícil que yo me vuelva la peor. Hay que hacer un máster en la universidad de no sé cuál, para que me enoje mucho.
El que
mucho.
Da, recibe también, ¿no? El que da, recibe. Y si no das,
sí,
no recibe
da,
nada.
Da. Pero además tampoco lo haces para
de
que...
no dar es bastante
claro,
caro.
Tampoco lo haces para que el otro... Porque si no, sería una trampa. Te dé.
No, pero vas recibiendo
natural,
sin querer.
Claro,
sí,
claro.
Es así,
claro,
es así.
Claro. ¿Y el cine también es tu presente? ¿Estás filmando?
Estoy filmando una
película
que se llama Perro Endemoniado. Que dirige Sebastián Perillo, y estoy haciendo una serie con mi querida, nuestra querida también, Cecilia Roth, que se llama Los Internacionales, que es una coproducción con Colombia. Uh-huh. ¿Y qué más estoy haciendo? Y otra cosa más. Ah, no, hice unos capítulos en Polka. En el momento estaba haciendo tres cosas a la vez, y en las tres siempre me llaman para ser de malo. En uno es un policía malo, otro un político malo, y se me confundían. Y entonces el otro día llegué a una de las tres y dije, ¿de qué hacía yo acá? Y me miraron, ¿cómo no sabes? Alberto de Sica. Le digo, ¿quién es Alberto de Sica? Se me mezclaron los cables. Lo que pasa es que, viste, en otra profesión, o no tenés nada, o viene, y cuando viene hay que agarrar. Entonces hago mil maravillas así con los horarios, malabares. Digo, bueno, ¿yo cómo puedo 2 a 4? ¿Cómo? Para juntar para las vacaciones, que es lo más lindo que hay, que me voy a Mar Azul.
¿A dónde vas?
Espero. A Mar Azul.
Vos sabés que va ahí siempre mi amiga Suki.
Sí. Es hermoso.
La adoro.
Mar Azul.
¿Hay solamente un hotel o dos?
No, Mar Azul creció mucho. Hay unas casas en medio del bosque y mar.
Perdón, ¿Dónde es exactamente?
Mar Azul es cerca de Mar de las Pampas, de Villa Gesell.
Ah, no, yo me confundí, ¿sabés con cuál? Con otro que está cerca de...
Bahía Blanca, Monte Hermoso, por
sí,
acá. Sí, Reca, uno de esos.
Pero se llama...
¿Cómo? Mar del Sur, donde tiene la casa Boyolmi.
Mar del Sur.
Ahí tienen Boyolmi.
¿No?
Claro, ahí tienen Boyolmi y Carola la casa.
Si supieran quién está chimentando acá, después la vamos a tener para la próxima semana. Mi diosa. Bueno, Gus.
Me olvidé que estabas escuchando. Dije muchas pavadas.
No, ya la tenemos acá. Bueno, no lo decimos ahora porque, bueno, ya. ¿Qué viste en teatro últimamente? Nada.
Sí, vi una obra, poco, pero vi una que...
La de Lorena Vega,
sí,
en el Cervantes.
La vida extraordinaria, que es antológica. La calidad de la obra y la actuación de Lorena Vega y Valeria Loise. Extraordinaria. Y después vi otra porque me agarró Lorena Vega así de seguirla, porque es una actriz fuera de lo común, que se llama Imprenteros.
El
que
Timbre
es un
4, ¿no?
¿En qué teatro?
No, yo la vi en uno, pero ahora está en Timbre 4.
Ah, en la sala de Tolcachir.
Timbre 4 es una cosa.
Y me gusta mucho la cosa que hace Feldman, también Hipervínculos, que está en San Martín. Bueno, la gente que anda experimentando, buscando otros lenguajes, ¿no? Me satura un poco el teatro
convencional. Y eso empezó también en un momento dado, Tolcachir fue
con Familia Coleman.
Claro,
fue
un, sí, ¿no?
Sí, bueno, Emilio García Webb hizo en el Cervantes también.
Bueno, esa gente,
una apuesta de tristeza
y
ateo maravillosa.
Me inclino para ver ese tipo de cosas. Y veo mucho teatro comercial por mis hijos, que son muy cholulos. Ajá. Y en general los domingos me llevan a ver obras con actores famosos.
Ahí está, ahí volvemos con Gustavo Garzón.
I have a feeling, it's a feeling. I'm concealing, I don't know why. It's just a sentimental alibi. But I adore you so strong. Why go on stalling? Love is calling, and I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other, to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love.
Invitados. Una mujer. Una mujer. En Nacional.
Telenovela. Casi nada. Veo un poco de deporte y bastante política. Soy medio bicho político. Ficción no, no. Si para ir a la, para ver cine, voy al cine en general.
Claro.
¿Y series?
Está muy chica la pantalla. Intenté con Netflix muchas veces, pero mucho narcotraficante y bandera americana me saturó. No sé, no invoco el Netflix. Todos me dicen, mirá tal. Y la pongo, la agarra, empiezo a mirar, miro uno, dos capítulos. Prefiero leer. Leo bastante.
¿Qué te gusta? ¿Qué autores te gustan?
No, ahora estoy leyendo a Julián Barnes. Leí hace poco La mujer de Paul Auster. Paul Auster, Kundera, qué sé yo. Leo más de lo que miro audiovisuales. Qué me gusta más leer. Sí.
¿Y géneros? ¿Tenés algún género en particular?
La novela psicológica. Convoca. La cosa de las personas, los vínculos. El amor, la hermandad, lazos de padres e hijos, los lazos de sangre, los lazos del amor, el amor, todas esas cosas. Cosa de mujeres.
Tesoro parece, este
grupo. Pero en general, ¿no?, las escriben los hombres.
Es verdad.
Dicen que los hombres no nos interesa el amor y todas las canciones que escriben los hombres son de amor. ¿No?
Vos sabés que tenemos que hacer una película ligera, quiere decir que se filme, no que se grabe.
Que se filme.
Qué bueno, es muy libre, que por ejemplo, oyéndote recién pensaba y viendo tu obra de teatro, ¿no?, que se te vuele el pelo y te dejen. Estoy cansada de lo, del esquema de repetir y repetir como coreografía. Y lo digo con toda la prudencia de mi corazón, porque cada uno hace lo que quiere. No se puede más eso.
No, no va.
No se puede filmar haciendo, te lo conté.
Termina muy artificial.
No se puede hacer 44 tomas de la misma.
No, no le sirve a nadie. Seguramente queda la primera después. Vos te dicen, vas a grabar la primera. Digo, ¿para qué voy a hacer la primera si puedo quedar la cuarta? Empecemos por la cuarta.
No, pero no usan
no
material,
la primera,
mi amor.
Si no, no va a quedar. Como, nunca queda.
No, no, pero además usan material, no usan material fílmico como antes.
Digital.
Ahora está el digital. Entonces, digital lo borran.
Es
ya
gratis.
Está.
Sí, pueden hacer 88.
Podés hacer 88 porque es, tu hombro está un poquito más despegado de lo que soñaron que era de la pared.
Y faltan autores corajudos acá también, bueno, faltan autores corajudos que vayan a fondo. Le digo faltamos, porque no, yo también escribo y tampoco se me ocurre nada ahora. Hay como una crisis autoral en el mundo, difícil ver buenas películas.
Claro que sí, porque además los que escribían, por ejemplo, estupendamente bien en el cine independiente de Estados Unidos, se fueron a Netflix o a otro lado a escribir por el dinero series y si no a escribir libros. Ya no se escribe para cine, no hay guionistas de cine deslumbrante.
Están en las series, porque pagan más.
Lo repetimos siempre acá, porque es verdad, no hay, no hay. Bueno, pero no dejes de
pero
ver.
Pero no hay como una buena película, sigue siendo, ver una buena película es inolvidable. Cuando uno logra, uno no se olvida nunca las buenas películas que ven. Entonces las series pasan.
Vi una muy buena el otro día, muy buena, muy
¿en
buenas
Netflix?
Actuaciones.
¿Netflix?
De serie.
A ver.
No, en el otro. ¿Cómo?
Flow.
No me acuerdo.
¿En cuál?
¿Cómo?
¿Flow? Amazon. ¿Qué sé yo? No sé.
Sí, bueno, no importa. No,
en inglés es seguro.
Sí. ¿Sabés qué era? Era Killing Eve.
¿Eh?
Killing Eve, matando a Eve. A Eva. O
matando a Eva.
Extraordinaria. Una china y una chica asesina extraordinaria. Buenas actrices.
Matando
muy
a Eve.
Genial.
A Eva. ¿A Eve?
Matando a Eva, sí.
A Eva, ok.
Nos tenemos que despedir.
Me llevo ese título.
Vos te amamos.
La escuela...
Yo te amo a vos.
No, la escuela de danza. ¿Podés dar el dato para aquellos que quieran seguirla?
¿La escuela de danza terapia? Bueno, funciona en el Camarín de las Musas y está dentro de la estructura de nuestra escuela. Se llama Escuela de Actuación Garzón Lombardo.
Bien.
Es para discapacitados intelectuales.
Bueno, te amamos y gracias por haber venido.
Gracias a vos. La pasé hermoso y me hicieron hablar como nadie.
Es un placer nuestra linda y nueva relación de una amistad, ¿viste? De
no
esos
nos perdamos
amigos
de
que,
vista.
No, no,
vayamos para, a ver teatro.
Viste que yo todo el tiempo te llamo.
Bueno,
te,
sí, pero invítame, si voy a ver tal cosa,
porque
vení.
Porque hay gente que te salva. vos sos uno de esos para mí. Bueno, yo sos un referente grande. Yo te quiero con todo.
Gracias,
mi alma.
Graciela, te lo agradezco todo
por eso. Y ya sabes que además, como estoy retirado del negocio, como dice Elena Goña, no te voy a perseguir, Elena, mi amor. Es un chiste.
¿Cómo
pero
se llamaba la parrillita que íbamos?
Te mandamos un
siempre,
beso, Elena.
La parrilla que íbamos siempre de sí, Elena.
Es parrilla rosa. Ya no hay esas glorias que uno entra como si fuera a su casa, ¿viste?
Hay que ir a los amigos.
A los amigos.
Vamos a los amigos.
Loyola y Gurruchaga.
Vamos a comer a los
ahí
amigos.
Ahí vamos la semana que
con
viene.
Con tu invitada quiero ir, que vayamos los tres.
Sí, la próxima, por favor.
Vamos los tres.
No, sin duda.
No digamos el día porque se va a llenar de fans de la invitada
increíble
que tenés ahora.
Escuchen el próximo programa.
Bueno, gracias. Te quiero,
un placer enorme.
Te quiero mucho.
Gracias.
Nos despedimos.
Un beso grande. Adiós, preciosa. Chau, hasta el martes.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas.